Muy buenas tardes. Hoy estamos con una líder muy importante de la izquierda chilena que la iba a presentar de una manera, pero dada la coyuntura, tengo que decir que, bueno, ayer habló de que hubo un portonazo político de parte de la derecha porque se eligió como nuevo presidente del Senado a José García Ruminot, no cumpliéndose así con un acuerdo que se tenía de antemano. Estamos hablando de la senadora y de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Aquí Rosario Moreno, estamos en el primer capítulo de Contracara. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Paulina?
Muy bien, muchas gracias, Rosario, por invitarme a este primer programa. Sí. Espero que sea exitoso y un espacio de conversación, como me explicaste, que creo que es bien necesario también, dado no solo la coyuntura de la falta de diálogo, sino un momento de polarización del país importante.
Exacto, exacto. Muchas gracias. Te voy a preguntar un poco lo que pasó ayer, pero después vamos a ir a nuestro tema, que creo que hablemos de seguridad nacional, que es lo que más importa en este minuto en el país. Hablaste de portonazo político. ¿No es así la política?
No debiera ser así. Creo que la política, a veces la gente dice la buena política. La política tiene que tener objetivos, tiene que tener conducta y tiene que tener principios. Yo creo que lo que ocurrió ayer es muy grave porque cuando tú das la palabra, y aquí no solo la palabra, era un acuerdo que se ejecutó por 2 años y que en los 2 años siguientes también debe haberse cumplido aquello. De ese acuerdo no participó originalmente Renovación Nacional y son ellos los que promueven en cierta forma a José García Ruminot, que es un senador muy apreciado, transversal, una persona, un caballero. Entonces la verdad es que también yo creo que ha sido ingrato para él esta situación generada con un conflicto enorme y donde finalmente por pretensiones personales se termina gatillando este tema. Cuando hablo de pretensiones personales, no me refiero a él, sino más bien por una disputa de Jimena Rincón, que termina sincerando su posición política y firmando un pacto con la derecha que obviamente se proyecta al futuro. Imagino que esto va a tener una correlación municipal, parlamentaria y presidencial.
Se vio al senador Coloma bastante compungido ayer, lo vi, lo que leí. ¿Les pidió alguna disculpa, aunque sea en privado? Se veía incómodo.
Yo quiero decir que la presidencia del senador Coloma fue una muy buena presidencia. Tuvo sus momentos también. Yo recordé ayer en mis palabras, por ejemplo, el hecho de haber hecho votar en sala el tema de la mutualización en circunstancias que se le advirtió que era inconstitucional. Se recurrió al Tribunal Constitucional, eso se va a revisar en estos días y probablemente se gane. Entonces, cuando no hay diálogo, cuando se rompe ese espacio de discusión y conversación política, finalmente terminamos en estos enfrentamientos, como el de ayer, como el que ocurrió en aquel caso, que finalmente no nos conducen a nada.
Claro, pero vuelvo un poco a lo mismo. Tú lo viste complicado. En el pasillo, o contigo, o con otros,
mira,
pidió disculpas.
La semana pasada yo estuve con él en nuestra región, porque los dos somos senadores por el Maule. Bueno, Rodrigo Galilea, presidente de RN, Jimena Rincón también. Y estuve con el senador Coloma en unas actividades con el presidente de la República, y él me dijo, por favor, preocúpense de cumplir en lo que corresponde respecto de Jimena Rincón. Esto, si no, se puede romper el acuerdo. Yo no quiero romper el acuerdo. Fue muy gentil y muy, muy directo.
¿Qué quiso decir cuando cumplan lo de Jimena Rincón?
Porque había una disputa también entre Yasna Proboste y Jimena Rincón por ese espacio en la Comisión de Hacienda.
Ah, ya. Perfecto.
Por lo tanto, lo que él pedía era también que desde nuestro sector respetáramos lo que ya estaba escrito, porque la pugna al final era porque dice DC Jimena Rincón, el cupo.
Ya.
Entonces, la DC alegaba que el cupo era de la DC, Jimena alegaba que el cupo era de ella.
Ya.
Por lo tanto, si no se cumplía aquello, se iba a desmoronar el pacto, que fue lo que termina pasando en el día de ayer.
O sea, tampoco, entonces no sería mucha culpa a la derecha, fue un tema de escribir DC
No, yo creo
y que la otra
que
era demócrata, fue un tema como
no.
medio de
Lo
tipeo.
que ocurre en el día de ayer es que se entra en un formalismo en que el papel no entró, si entró, si venía con la
Ya.
firma. La verdad es que cuando tú quieres cumplir la voluntad, no se requieren papeles. Ah, entonces aquí, como la canción esa de Cecilia, más que un documento, hemos hecho un compromiso. Entonces, aquí ha habido un compromiso político que se ejecutó por 2 años.
Pero la DC,
Entonces, esto es
claro.
como, oye, tú vas primero y después voy yo, y tú cumples, tú vas,
Exacto.
haces uso de tu cargo, que lo hizo Elizalde, luego Coloma, y ahora cuando le toca al otro, ah, no, entonces me llevo la pelota para la casa.
Claro.
Entonces, por eso yo hablé del portonazo político, porque creo que son conductas que atentan contra la democracia. Tú no puedes imponer, aunque tengas mayoría, y lo vimos en los dos procesos constituyentes fallidos que hemos tenido como país, cómo finalmente esto de imponer a rajatabla a la mayoría, decir es que yo tengo mayoría y entonces hago lo que quiera, finalmente terminan haciendo fracasar los procesos. Entonces hoy día nuestra preocupación va a ser cómo recomponemos esta relación en el Senado, porque no es fácil después que se sienten traicionadas las confianzas.
¿Y tú crees que Yasna Proboste y el ADC hubieran cumplido de que en realidad lo que se quiso decir en el papel era que la senadora Rincón ocupara el cargo en la comisión y no ellos?
Sí, porque ayer hubo ese espacio y
Ya.
finalmente
Sí, iba a
Yasna
cumplir.
se, claro, iba a quedar fuera de la Comisión de Hacienda.
Perfecto.
Fue por eso digo que después se invocó que no había llegado el papel firmado. Se hizo un
Ya.
caso a partir de un papel cuando en realidad lo que correspondía era cumplir y después revisar el tema de las comisiones.
Feo.
Feo. Produce un efecto complejo en las relacionesrelaciones porque se sienten traicionadas las confianzas. Yo vi muy complicado a Coloma, a Luz Ebensperger, que solo anunció su voto, o sea, ni siquiera lo justificó, a Moreira, que pidió disculpas y le dijo, Pedro le dijo, te estoy mirando y te pido perdón.
A Pedro
Ah,
Araya.
a Pedro Araya le dijo, Araya, te estoy hablando a ti y te pido perdón, porque esto es una emboscada. O sea, y no lo dije yo, lo dijo Moreira. Entonces, mira, la verdad es que el Senado se caracteriza porque hay un ambiente de
Hay
diálogo,
otro
de mucho
nivel que en la
respeto,
cámara, claro.
de mucho respeto y de finalmente, como históricamente el Senado ha estado más bien empatado, siempre ha habido que hacer este diálogo y esta conversación para llegar a acuerdos.
En la política
Entonces,
eso.
hoy día, si finalmente nos dicen, no, es que como ustedes tienen menos votos, siempre vamos a ganar nosotros, también, ¿cuál es el espacio de diálogo de poder acercar
Sí.
posiciones?
Ahora vamos al tema, esperemos que se recompongan las confianzas y que se acerquen, digamos, por el bien del país, digamos. Bueno, en círculos cercanos de las Fuerzas Armadas, con los que he podido hablar, ellos dicen que tienen claro que el primer y principal problema de Chile es la falta de seguridad frente a un enemigo nuevo, ya que todos sabemos que el crimen organizado internacional. Y que el Estado no está preparado para eso. O sea, el crimen está organizado acá y el Estado estamos acá, ¿ya? Tú fuiste subsecretaria de las Fuerzas Armadas. ¿Concuerdas con ese diagnóstico? Que no está a la altura la preparación del Estado, Estado, no gobierno, estoy
Sí.
con el crimen organizado.
Lo que pasa es que esto no es algo que ocurra de un día para el otro. Aquí hubo una situación progresiva por muchos años donde hay amenazas nuevas. La amenaza, entre comillas, en términos de defensa, hoy día está constituida no solo en Chile, en muchos países, por estas olas migratorias descontroladas. La migración es un derecho humano. Hay calidad de refugiados políticos para quienes están en situación de huir de algún país donde son perseguidos, como puede ser el caso de algunos venezolanos. En nuestro país hay refugiados políticos cubanos, venezolanos y de otros países. Entonces hay que distinguir las situaciones. Pero lo que ocurrió es que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, hubo que dar cumplimiento a la Convención de Ottawa.
Cuando ustedes están en el gobierno, ustedes están
Con
en el gobierno.
Bachelet,
Ah, con
no.
Bachelet, ya.
Cuando yo fui subsecretaria
Perfecto.
y José
Del
Antonio
15
Gómez
al 18.
era, claro, era
Ya.
el ministro de Defensa, teníamos que dar cumplimiento a una convención internacional que estaba suscrita por Chile, la Convención de Ottawa. Esa convención lo que hace es que te obliga a retirar las minas antipersonales de los territorios, porque evidentemente causan y han causado muertes, cuando explosionan, amputaciones, en fin. Entonces, fuimos en un operativo a la zona fronteriza de Arica y dimos cumplimiento a lo que había que hacer. Además, ahí se han producido deslizamientos producto de los inviernos altiplánicos y ha habido accidentes con civiles abajo en la ciudad, incluso porque se deslizan por el río. Bueno, entonces, frente a eso, tú dices, el Estado no está preparado. Claro, ¿cuál fue la preparación? Que las propias fuerzas militares advirtieron de que retirada las minas podía producirse este efecto de ingresos masivos sin control. Entonces aquí falta inteligencia, en primer lugar.
O sea, faltó, o sea, ahí estuvo mal esa política, por ejemplo.
Yo creo
sacar
que
las minas antipersonales.
No, no es que estuvo mal, porque es algo que
pero
en
no
realidad
protegía.
Lo que pasa es que si tú, es como en tu casa, ¿ah? Si tú dices, no voy a tener una reja en la calle,
es más fácil
bueno,
que
o no me gustan las rejas en las ventanas, las voy a sacar, pero tú no dejas las ventanas abiertas. Tú dices, voy a poner una alarma, voy a subir el cerco, voy a poner un perro. Tomas otras medidas, ¿cierto? Puedes sacar las rejas. Pero lo que no puedes hacer es dejar abierto. Entonces, yo creo que ahí hubo una falta de previsión en su momento, falta inteligencia, falta análisis de esa inteligencia, porque probablemente las Fuerzas Armadas pueden haber hecho este análisis, pero como ese análisis es para ciertas materias y no se puede usar en otras, finalmente queda reservado a un área y no hace el contacto con el sistema de seguridad de orden público.
Algo integral.
Claro, porque lo ven desde el punto solamente desde el punto de vista de la amenaza para la seguridad nacional.
Pero, o sea, ¿faltó inteligencia parte de las Fuerzas Armadas?
No, creo yo que lo que falta es integrar esa información a una red que haya un análisis conjunto, porque finalmente lo que es una amenaza para la seguridad nacional termina siendo nuestro gran problema hoy día de orden público. Toda esa cantidad de migrantes que entraron, no solo porque hayan entrado migrantes, que todos dicen, porque ahora todos los migrantes terminan siendo delincuentes, eso no es así.
No.
Pero también el hecho de que haya entrado una población para la cual no estábamos preparados, recordemos al final del gobierno del presidente Piñera, en Iquique, cuando quemaban los coches de las guaguas. Es una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque
aclararle
ya entraba
la
gente y vivía en cualquier lado, sin condiciones sanitarias.
No, que entrevisté al alcalde de Antofagasta, cerca, y él decía con desesperación, acá el 25% de la población es chilena. O sea, a ese nivel, de que la gente, los chilenos le decían, yo voy al CEFAM o a algo, y hay un inmigrante delante mío, irregular. Porque el Estado chileno se ha propuesto darle salud y educación a los inmigrantes, sean regulares o irregulares. ¿Y dónde queda el chileno? ¿Cómo es
claro,
eso?
Es que mira,
es duro.
Eso hoy día vemos en educación también que hay falta de matrícula. Y efectivamente nuestro Estado no estaba preparado para recibir toda esta cantidad de personas. Entonces llegan personas que no tienen dónde vivir, se producen estas tomas donde son asentamientos precarios, les dicen, una forma bien eufemística para decir tomas.
Sí.
Antes eran las poblaciones callampas. Pero la verdad es que son precarias porque no tienen condiciones sanitarias
y tomadas muchas veces por los narcotraficantes.
Bueno, es que ahí dicen, en el fondo es un caldo cultivo.
Claro.
Si tú tienes gente viviendo precariamente, sin ingresos, sin documentos para trabajar legalmente, que finalmente, ¿dónde buscan el crimen organizado? ¿Dónde busca mano de obra, entre comillas? Lo va a buscar ahí,
entonces
porque
estamos,
es la gente que está en la peor condición social y económica, por lo tanto va a estar disponible para hacer lo que sea.
Entonces, a ver, faltaría inteligencia. Y en eso, bueno, los alcaldes han gritado, antes los de derecha, ahora también se han sumado algunos del oficialismo, de que hay que sacar a los militares a la calle, como medidas esperadas. Tú has sido muy clara en que eso no es, trae una problemática legal y práctica, obviamente. Entonces, ¿por qué dar que la gente se entienda por qué no es llegar y sacar militares, sino que lo que hay que hacer es inteligencia, algo integral, algo, ¿me entiendes?
Porque mira, si fuera tan fácil, estarían los militares y se habría solucionado el problema. Entonces, claro, a lo mejor no soy tan popular, porque sumarse al carro de la victoria es bien fácil. Sí, pongamos a los militares en todos lados. Mira, las Fuerzas Armadas tienen una preparación distinta para otras tareas que tienen que ver fundamentalmente con el resguardo de la integridad territorial del país y de la soberanía nacional. Entonces muchos te dicen, bueno, pero prepárenlos, po, cámbienle las armas. Bueno, entonces no quieres un militar, lo que tú quieres es un policía. Porque si yo al militar lo entreno para otra tarea, le cambio el armamento, ya no es un militar. Entonces, claro, si tú quieres un, necesitas un enfermero y traes médico, bueno, pero al médico le quita el bisturí, esto, pero termina siendo un enfermero.
Pero supongamos, o sea, tú no estarías de acuerdo con preparar, porque lo que dicen, habría que preparar a los militares en el combate a, como ser policía, digamos, eso es lo que han dicho.
Pero bueno, ¿y quién va a hacer la tarea de los militares? La tarea esencial de ellos, ¿quién la va a hacer? ¿A quién vamos a preparar?
Perfecto, entonces, o sea, tampoco es un tema de entrenarlos para sacarlos a las calles y que en 8 meses más, sí, se entrenaron y vamos, que es lo que se ha propuesto también.
Es que mira, tú cómo vas a... Por eso pongo el ejemplo de un médico y un enfermero. No sé, el enfermero tiene unas tareas, el médico tiene otras. Entonces tú puedes entrenar, puedes reconvertir, pero ¿quién va a hacer la tarea? Si todos los médicos se vuelven enfermeros, ¿quién va a ser el cirujano?
Exacto.
¿Me entiendes? ¿Quién va a hacer la operación? Necesitamos más enfermeros, entonces todos los médicos van a ser enfermeros.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer pensando integralmente con inteligencia?
Requiere una fuerza de tarea importante. Requiere un mando único. Hoy día tenemos dispersión de funciones, de tareas, y aquí lo ha planteado José Antonio Gómez, que era mi jefe, el exministro de Defensa, lo hemos estado conversando mucho, un mando único, que tiene que ser el presidente de la República. Este es el principal problema que tiene el país hoy día, es este. Por lo tanto, la conducción debe asumirla el presidente de la República, nombrando comités, un comité de seguridad, un comité de inteligencia, un comité operativo, pero que donde el mando sea uno, porque lo que tenemos hoy día es dispersión de funciones, dispersión de tomas de decisión.
¿Y por qué no lo ha hecho el presidente?
Bueno, yo no puedo decir por qué no lo hace, porque también uno da ciertas ideas desde lo que ha sido nuestra experiencia, de lo que tú ves, la duplicidad de funciones, de lo que han sido buenas prácticas y buenas experiencias. Los militares tienen algo bueno. Ellos hacen una evaluación de cada acción que hacen, la evalúan, y ven los puntos buenos y en los que fallaron después de cualquier acción. Por lo tanto, hay que evaluar también qué es lo que ha sido bueno en la macrozona sur, qué es lo que ha resultado en la frontera norte y qué es lo que no ha resultado.
¿Pero hasta cuándo, Paulina? Porque pasan los días, y esto ya, esta comisión que tú dices, así muy jerárquica y muy integral, debiera ya estar andando, porque... como me decían esta fuente, o sea, lo que ellos necesitan es una estrategia, un objetivo, plazos, que el que no cumple el plazo, para afuera, algo muy así, y como que aquí se ve que si se va a mandar, si se va a votar o no el tema de la infraestructura crítica, el presidente Boric dijo que se podía estudiar el mandar a los militares a la calle, pero que eso significaba leyes. Después la Camila Vallejo dijo que hasta se podía hacer por decreto, pero que el ideal era que fuera a través del Congreso. Entonces, no veo la inteligencia ahí.
Es que esto, mira, una parte es lo que tienen las fuerzas policiales, porque en el fondo lo que queremos es que los militares cumplan funciones de orden público. Entonces, digámoslo en términos generales, una parte de la solución es tener más policías o más fuerzas policiales en orden público. Esa es una parte del problema. Eso puede ser disuasivo, puede ser preventivo. Tenemos 50 y tantos mil carabineros. Las Fuerzas Armadas en total, las tres ramas, tienen 70 mil. Entonces, también para que dimensionemos lo que significa carabineros respecto de las otras tres ramas. Entonces, una parte es tener más gente en la calle, sí, pero eso no, tú puedes poner, no sé, podrías poner un militar o un carabinero cada 2 cuadras y probablemente van a seguir ocurriendo delitos porque los delitos no son como antes, que ya no es el carterazo, no, son delitos que están organizados a otro nivel, que tienen que ver con hacer inteligencia económica, con
Claro.
perseguir la ruta del dinero,
Sí, po.
con tener
Prevenir.
inteligencia, no, pero no solo prevenir,
Y también,
investigar.
ya.
Mira, ¿por qué los delitos en Chile los descubre CIPER? Dime tú, ¿por qué CIPER puede llegar a la información de
O sea, el
Dominga,
periodismo ha sido
más efectivo, y lo ha
más
sido
eficiente.
siempre? María Olivia Mónquever, recordemos, o sea, las investigaciones, los zarpazos del Puma,
Sí,
Patricia
muy
Verdugo.
bueno.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué el periodista en Chile investiga y encuentra información y no la encuentra el Ministerio Público, que es el órgano autónomo que tiene que investigar, que tiene que conducir la investigación, que tiene que dirigir a las policías? Porque las policías no se mandan solas,
Entonces,
la manda el Ministerio Público. Por eso
y de repente no
falta,
te pican las manos como
por
de,
supuesto, porque,
como, ¿hasta
mira,
cuándo? A mí me pasa
yo
eso.
hasta hace 2 años ejercía como abogado, ejercí toda mi vida, más de
Sí.
20 y tantos años ejerciendo. Entonces yo conozco el sistema, conozco los déficits, conozco los problemas que ha tenido la reforma procesal penal, esto de llamado el garantismo de
¿Tú
parte
te
de los
sentirías
jueces.
capaz de si te dijera el presidente, quiero que tú, Paulina, canalices y seas la que mande todo esto, esta jerarquía, esto que todo funcione? ¿Tú lo tomarías?
O sea, yo creo que
Porque tienes claro el diagnóstico, eres abogada,
sí.
sabes cómo
O
funciona la
sea, en
cosa.
otro momento de mi vida probablemente me habría encantado. Hoy día tengo otras funciones que son también relevantes. Para mí el hecho de ser presidenta de mi partido es muy importante. Creo que desde ahí también hago un aporte al país y ser senadora. Entonces, pero claro, a mí me encantaría porque es una labor ejecutiva, una labor donde tú puedes coordinar y tomar acciones
Porque lo
concretas.
que pasa, que ya vamos a ir cambiando de tema, pero si seguimos así, van a pasar los próximos 2 años del gobierno y vamos a seguir que no, que hay que hacer inteligencia, que no sé qué, pero nadie corta el queque. Entonces,
Pero hay avances también, o sea, mira, yo
pero
entiendo
no,
la desesperación.
pero Paulina, la parte inteligencia.
Sí, pero es que
¿Qué
ahí sí que se
avance hay en
requiere la ley, po.
inteligencia?
Ahí se requiere la ley.
¿Cuál ley?
La ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. ¿Ah? Porque hoy día lo que tenemos es una oficina, una
La
agencia,
ANI,
la
que
ANI, que es
no.
una agencia
Sí.
chiquitita, que tiene personal de 9 a 5. Entonces, finalmente, ¿cuál es la
Claro.
labor de análisis de inteligencia? Y esto que te digo yo, hoy día nosotros tenemos mucha información. Tienes, no, a nivel del Estado, por ejemplo, tienes información duplicada, triplicada en distintas partes, pero nadie hace ese cruce de las personas que están hoy día teniendo bonos, los que viven en
Perfecto.
los asentamientos. ¿Cómo haces esa información con personas que estén
Y si es
capacitadas?
y esa ley, si nos ponemos todas las pilas y todo, ¿cuándo podría salir?
Es que eso va a depender exclusivamente del gobierno.
O sea, puede no salir en este gobierno.
Si es que sale, va a salir porque el gobierno impulsó con fuerza un cambio y el cambio tiene que ver
Pero es
no
que si no la
solamente con
impulsa,
contrataciones, tiene que ver con una visión de la inteligencia. Aquí hay un recelo con la inteligencia. Ya, hay un recelo digamos, por la experiencia nuestra en la dictadura, ¿ah? De que como que la CNI la tenemos todo instalado en la
Perfecto.
cabeza. Entonces, pero no vamos a crear la CNI. La CNI fue un objeto de la
O sea, el
dictadura.
gobierno tiene un tema con eso de
No,
como
yo no
de
creo, no digo el gobierno, porque el gobierno es muy amplio, pero hay
quién,
gente, hay
algunos del
personas, hay
gobierno,
parlamentarios,
el Partido Comunista.
que es que no, a mí no me gusta señalar con el dedo cuando no tengo constancia, Rosario, porque eso es irresponsable. Yo no te puedo decir A, B, y si se supiera lo diría. Pero sí, claro que hay resistencia ideológica a tener una central. Porque lo que te recuerda es la Central Nacional de Informaciones, la CNI, ¿ah? Que fue creada para la persecución política. Nadie quiere,
Y con eso se resiste.
yo no
Sí,
quiero,
claro.
no quiero una oficina de inteligencia que haga persecución política. Lo que yo quiero es que haga persecución criminal, que ayude a no a encontrar, en el caso del teniente Ojeda, no a encontrar al loro, como se llama en el lenguaje del AMPA, al que estaba en la esquina para gritar que venía la policía. No, yo quiero que lleguen al que mandó
Claro.
a secuestrar a Ojeda.
¿Qué pasa si
¿Ah? ¿Y cómo llegamos a ese?
de aquí a 2 años no tenemos eso? ¿Cómo está la situación?
Bueno, ese es el problema. Nosotros lo han dicho respecto a la situación de Ecuador, que Ecuador estaba como estamos hoy día hace 7 años. Entonces aquí estamos con el reloj en contra. Tenemos los plazos corriendo y esto por eso tiene que ser una labor del Estado. No es una labor de un gobierno. Hay que incorporar a todos los estamentos, a las Fuerzas Armadas, sí, en las labores que le corresponden. ¿Pueden colaborar en el orden público? Claro que lo pueden hacer. De acuerdo a esta ley, que ya hicimos la reforma constitucional, la ley va a salir y lo que falta son las reglas de uso de la fuerza, porque tú también cuando pides militares, ¿qué es la regla de uso de la fuerza? Las normas con las que se va a regir, cuando el militar está autorizado,
es algo
habilitado legalmente para usar su arma. Entonces, en el fondo, no es menor esto de la regla de uso de la fuerza, porque eso es la regla de enfrentamiento. ¿Cómo va a enfrentar una situación puntual? Y si esa persona, ese militar que hace uso, o policía, porque estas reglas son para los carabineros y para los militares, si ese uso de la arma va a ser legítimo o va a ser sancionado penalmente. Esa es la pregunta.
Ya nos tenemos que ir, pero he insistido en este tema, tenía muchos más temas, pero bueno. Porque he hablado también con gente, con políticos de varias, y dicen, en 2 años más yo me puedo ir del país, por lo mal que va a estar en tema de narcotráfico, de crímenes y todo eso. Pero la mayoría de la gente se tiene que quedar.
Pero mira, yo creo que los agoreros hace 2 años también dijeron que el país iba a entrar en una recesión, que la inflación iba a ser del 1000%, y tenemos un país en que se ha controlado la inflación, en que tenemos posibilidades de crecimiento, y en materia de seguridad no es que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho.
Pero tenemos, falta la inteligencia.
No, pero eso es una parte. Sí, sí. Esto tiene que ser algo integral, Rosario, porque siempre te va a faltar algo, siempre. Cuando tú estás, mira, a lo mejor es bien tonto el ejemplo, cuando tú remodelas una casa, siempre vas a una pieza y te va a faltar el enchufe, en otra te va a faltar una lámpara, pero nosotros tenemos que tener una arquitectura, un diseño que permita ir complementando las funciones de seguridad en el país. Esa arquitectura está en construcción y no es culpa de este gobierno, y no lo digo porque yo sea parte del gobierno, sino porque esto es un problema que viene de muy atrás
del Estado
y que ha demorado en tomarse decisiones por distintos
de
motivos.
De hecho, tú dijiste ahora en marzo, la seguridad es el gran tema que ha tenido este gobierno y será su legado haber normalizado el país. ¿Lo sigue sosteniendo?
Ojalá que así sea. Yo voy a trabajar por eso. Estamos desde nuestro partido trabajando por aquello. Como senadora también integro la Comisión de Seguridad. Voy a la Comisión de Defensa permanentemente. O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que corresponde. No es que yo sea optimista. Yo soy realista. Veo que hay una situación grave en el país y que si no nos hacemos cargo entre todos de ella, evidentemente vamos a ir hacia donde han ido otros países, porque esto ya está escrito, ya fue en otros países, y por lo tanto nuestra obligación como parlamentaria, como presidente de un partido, es conducir esta situación
y rápido
a que todo el espectro político, pese a todas las diferencias, pese a lo que pasó ayer, tengamos como prioridad la seguridad del país y tomemos las medidas adecuadas, no solo legislativas. Aquí hay medidas de todo orden que tienen que ser apoyadas, medidas en gendarmería. Tiene que haber tolerancia cero a la corrupción en todas las instituciones, sea aduana, impuestos internos, gendarmería. O sea, aquí de verdad tiene que haber una conducción política desde arriba, ojalá desde el presidente de la República, con una conducta y una decisión como es respecto del principal problema del país hoy.
Perfecto. Muchas gracias, Paulina, por haber venido a este primer programa de Contracara. Que te vaya bien. Y bueno, a la gente que nos está viendo, los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 19 horas a vernos. Que estén bien.